Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Dios los bendiga. Hoy vamos a pasar un tiempo viendo una enseñanza que llamo una genealogía bíblica. Por favor, pasen conmigo a Mateo capítulo 1. Mientras les comento que las genealogías en las Sagradas Escrituras no se registran en realidad para satisfacer la mera curiosidad o el orgullo de pertenecer a una línea ancestral con abolengo, como a veces sucede con algunos de nosotros. Si Dios se tomó el trabajo de remontarse a los antepasados del Señor Jesucristo, es para documentar que las promesas a algunos hombres en la antigüedad fueron cumplidas, habilitando así la llegada del Mesías. En esta genealogía que vamos a ver primero, Mateo capítulo 1, en el versículo 1, es una genealogía que va, la cuenta de los ascendientes del Señor Jesucristo va desde Abraham hasta Jesús. Y en el versículo 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Fíjense cuál es el título. Luego, en el versículo 2 comienza listando las personas a partir de Abraham, pero, por así decirlo, el título es hijo de David, hijo de Abraham. Vamos a ver la importancia de que comience así. En el versículo 2 entonces dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Arán, etcétera, etcétera, etcétera. En el versículo 15, todo esto lo pueden leer ustedes, pero van a ver que son un listado de nombres, no sin importancia, por supuesto, si no, no estarían ahí, pero es un listado de nombres que pueden leer tranquilamente más tarde. En el versículo 15 dice: Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de Marida, de María. Ahí también lo vamos a ver en la segunda parte de este estudio, en lugar de marido debió haber sido traducido padre. Pero bueno, leamos de nuevo tal cual está el versículo en la Biblia. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham, como habíamos leído recién en el versículo 1, hasta David, son 14. Desde David, el rey, hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 también. También va a tomar muchísimo sentido estas tres veces 14 cuando veamos la segunda parte. En Lucas capítulo 3, la otra genealogía del Señor Jesucristo en los Evangelios. Lucas, a diferencia de la de Mateo, es una genealogía que comienza en Jesús y termina en Dios pasando por Adán. Es más larga, y esta es la particularidad. Lucas 3, en el versículo 23, dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José. En realidad era hijo de Dios. José era su papá adoptivo, por así decir. Hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Hanna. Bien, no es que era hijo de todos estos. En realidad, hijo de es descendiente de. Es mucho más fácil decir hijo de varias veces que decir hijo de, nieto de, bisnieto de, tataranieto de. Entonces, hijo de es descendiente de. También, para ahorrar el tiempo, vamos a ir al versículo 37, donde dice: hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Tremendo. Ambas genealogías no son ni paralelas ni divergentes, son más bien complementarias y en todo caso convergentes en una sola persona, en el Señor Jesucristo. Vamos a documentar que por una de las genealogías llegamos a Jesús a través de María y por la otra lo hacemos a través de su padre adoptivo José, que coincidentemente tenía el mismo nombre que su suegro. lo vamos a ver más tarde. Todas las personas tenemos una línea de sangre paterna y una materna. Jesucristo, como cualquier otro ser humano, no era una excepción. De acuerdo a un sitio web dedicado a la heráldica, dice que la genealogía es tan antigua como la familia. Pudiera decirse que nació con ella. Desde siempre hemos honrado a nuestros padres, con cuya palabra, es decir, con la palabra padre, en realidad quería significar a nuestros ascendientes. De otro lado, un mutuo y recíproco amor unía hasta más allá de la muerte a padres e hijos, abuelos con nietos, a ascendientes con los descendientes y parientes de un linaje. De aquí que la genealogía la encontremos en todos los pueblos de la antigüedad como hecho fundamental, no sólo para regular los derechos meramente privados y familiares, sino para gozar de los mismos derechos públicos, como eran los cargos religiosos y militares de las tribus, y con mayor razón para el jefe de ella, sobre todo desde que esta jefatura se hizo hereditaria, convirtiéndose en monarquía. Fijémonos, dice esta cita que esta fuente externa de consulta, fijémonos, por ejemplo, en lo que proporcionan las inscripciones de matrimonio de nuestro registro del Estado Civil: nombre, profesión, domicilio y nacionalidad de los contrayentes en el caso de una boda, la fecha y lugar de su nacimiento, nombres de los padres, fecha y lugar y sacerdote oficiante del matrimonio canónico y fecha de la inscripción en el registro. Nosotros también dejamos registrados quiénes somos y de dónde venimos. Esdras, capítulo 2. Si en Israel un sacerdote no estaba en la genealogía, no podía ejercer el ministerio. Esdras 2, en el versículo 61, dice: y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai galaadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de las genealogías y no fue hallado. ¿Y fueron qué? Excluidos del sacerdocio. Esto era una de las importancias y usos de la genealogía para el pueblo de Israel. Nehemías, muy cerca. Capítulo 7. Versículo 64. Dice: estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron entonces, dice, excluidos del sacerdocio. De otro sitio dedicado a la genealogía del Señor Jesucristo se extrajo lo siguiente, presten atención: el pueblo de Israel mantenía registros genealógicos precisos. Lo hacían primariamente a causa de que sus derechos sobre la propiedad estaban relacionados a la herencia familiar. Aquellos que no podían seguir el rastro de su familia no tenían herencia en Israel. Ellos eran tratados como extranjeros desposeídos. Tan solo este factor contribuyó fuertemente a la preocupación de los israelitas con la genealogía. Las profecías también contribuían al interés de los israelitas en las genealogías. Dios había prometido a algunas personas que el Mesías sería uno de sus descendientes. Para probar esto, era también muy importante mantener registros genealógicos precisos. Génesis, capítulo 49. En varias maneras y en distintas ocasiones, Dios anunció que su unigénito hijo vendría, por ejemplo, a Judá. En Génesis 49, en el versículo 10, dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. En Miqueas, capítulo 5, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, por ahí anda Miqueas, Amós, Abdías, Jonás y Miqueas. Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los, desde los días de la eternidad. Y ahora Mateo capítulo 1, y les recomiendo dejar alguna marca ahí en Mateo y en Lucas, porque en ocasiones regresaremos a ver las profecías y promesas cumplidas, como en este caso. En Mateo capítulo 1, recordemos que ahí hablaba de a Judá, le hablaba en Génesis 49 y en Miqueas 5. En Mateo capítulo 1, en el versículo 2, dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos, Judá engendró a Tamar, etcétera, etcétera. Profecías cumplidas. Lucas 3, en el versículo 33, dice: hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá. ¿Ven? Lo que le prometió ahí en el Antiguo Testamento, está la profecía registrada, cumplida en el Nuevo Testamento. Igualmente es con la profecía de Isaí. Vamos a Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. En el versículo 1, ahí comenzamos y dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y en los evangelios está la documentación del cumplimiento de esta profecía. Lucas 3, donde habíamos estado hace un ratito, Lucas 3, pero esta vez en el versículo 32, muy cerca donde estuvimos recién. Hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Obos. ¿Ven? Acá está la profecía cumplida. Mateo capítulo 1, en el versículo 5, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí, fíjense, nada menos, engendró al rey David, y David a Salomón, y así sucesivamente. Inclusive, en Génesis 3, Dios dijo que de Adán y Eva saldría la simiente para el Redentor, quien iba a producir una herida de muerte a la serpiente. Tú le herirás en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿recuerdan? Eva en ese entonces pensó erróneamente que Dios se estaba refiriendo a su próximo hijo, al próximo hijo que ella iba a tener. Pero la verdad de la milanesa es que hubo que esperar miles de años para el cumplimiento de esa promesa. Eva no lo vio, pero Dios cumplió lo que dijo. Génesis 3, por favor. Este es terreno más o menos conocido para muchos de nosotros. Génesis 3, en el versículo 15. Dice: y pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta, la de la mujer, te herirá en la cabeza, una herida mortal, irremediable, y tú, serpiente, la simiente de la serpiente, le herirás en el calcañar, una herida curable. Nuevamente, el cumplimiento de la profecía registrado en Lucas, Lucas 3, donde ustedes ya tenían una marca o un dedo. En el versículo 38 dice: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. No vino inmediatamente, pero sí es descendiente de Adán, la simiente del Señor Jesucristo, donde comenzó. Muy bien. La línea de sangre del Señor Jesucristo podía ser entonces, como hemos visto, trazada hasta el mismo Adán, que había sido hecho, formado y creado por Dios mismo. Vean, ni hace falta que lo diga, porque todas las personas estamos en la línea de sangre de Adán. Somos todos hijos de él, por una manera de decir, es decir, descendientes suyos. Pero entre Adán y Jesucristo existe una relación singular. Por ello también es importantísimo la mención del primer hombre en la genealogía del Señor Jesucristo. Primera Corintios 15, por favor. Primera Corintios 15, un hermoso registro, miren lo que dice acá en el versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, Jesucristo, espíritu vivificante. Ya, singular relación, ¿no es cierto?, entre Adán y el Señor Jesucristo. El primer Adán y el postrer Adán. En Romanos capítulo 4, del mismo modo que pasó con Adán, ocurre también con Abraham y Jesucristo. En Romanos capítulo 4, en el versículo 11 dice: y recibió, refiriéndose a Abraham, la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, recuerdan, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese, ¿qué cosa?, padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Abraham es el padre de los que creen, y Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Hebreos 12, por favor. Hebreos 12, en el versículo 2. Hebreos 12, 2. ¿Dónde dice? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. He ahí la relación entre Abraham y Jesucristo. Era necesario para el pueblo de Israel saber que él era quien había sido, que el Señor Jesucristo era quien había sido prometido como el Mesías. Por ello, Dios, que siempre hizo y hace y hará lo correcto, y que siempre ayudó a su gente a entender, trazó la línea de sangre de su unigénito a través de las distintas generaciones para que no haya lugar a la más mínima duda que a quien él había engendrado en María iba a ser el salvador de la humanidad. Ya lo documentamos más arriba que para el pueblo de Israel la genealogía era muy importante, ¿lo recuerdan? Del mismo trabajo que antes mencioné, de esa cita externa que había mencionado antes, dice que el pueblo hebreo es eminentemente genealogista. La genealogía siempre tuvo importancia en el pueblo de Dios porque la familia fue eje de su preocupación y de su vida, pues anunciado por patriarcas y profetas que el Mesías, redentor del género humano, había de nacer del propio pueblo, todos trataban de tener al día la más detallada y completa historia genealógica de su linaje. Esta era la razón por lo que anhelaban los hebreos tener numerosos hijos. Así su descendencia sería larga y no se extinguiría en muchos siglos. Por dicha razón, también las bodas eran solemnizadas por toda la tribu y se cuidaba del esposo para asegurar la sucesión, quedando dispensado inclusive de todos los servicios personales y de la milicia durante un tiempo prudencial. Mateo, por favor, de nuevo, donde tenían uno de los deditos. Mateo 1, en el versículo 18, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. ¿Qué cosa dijo? Hijo de David. José, el padre adoptivo de Jesucristo, el esposo de María, era también hijo de David, descendiente de David. José, dale, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es, a pesar de lo que vos pienses, José, es engendrado del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, ¿con qué propósito? ¿Para qué aconteció esto? Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Cuando dijo, 23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Damas y caballeros, la primera venida del Señor Jesucristo estaba documentada en las Escrituras. Dios, a lo largo de la historia, había hecho conocido su interés en que su gente sea liberada de hacer la ley por medio de la intervención del Mesías. Por ello, vez tras vez hizo mención de la primera venida y de algunos detalles acerca de aquella primera venida. Mateo 2, por favor, Mateo 2 en el versículo 4 dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, habla el malvado Herodes, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron tal, le dijeron todo. En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. La importancia de que estuviera escrito, de que ya Dios lo haya dicho. ¿Dónde dice? Inclusive le dicen cómo era el versículo. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Vean el interés de Dios en que quedara registrado. Era un evento, damas y caballeros, era inminente. Venía el Señor Jesucristo. ¿Cómo no lo va a dejar documentado el Padre Celestial? En el versículo 14 de Mateo 2 dice: y él, despertando, tomó de noche al niño, José, y a su madre, María, y se fue a Egipto. 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Vez tras vez, lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento cumplido en el Nuevo Testamento. 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: ¿ven? Cumplido lo que, cuando el profeta Jeremías, cuando dijo lo que dijo, en el 23, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Siempre el énfasis es que lo que Dios dijo se cumplió. Siempre es importante destacar este detalle: lo que Dios dice, eso se cumple. El Mesías también iba a ser descendiente de Abraham. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto ahí en Mateo al principio? Génesis 22, por favor. Génesis 22 dice: de cierto te bendeciré, le dice Abraham, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. También era descendiente de David. Por favor, vamos a 2 Samuel, capítulo 7. Hermoso registro de la Escritura. Me encanta cuando se puede ver cómo coincide lo que Dios dijo con lo que verdaderamente después ocurrió. Eso le da certeza a cualquiera de nosotros, a cualquier persona, que Dios siempre cumple su palabra. 2 Samuel 7. En el versículo 12 empezamos. Dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, es decir, cuando ya no estés, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, David, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombre. Es decir, lo voy a tratar igual que cualquier padre a cualquier hijo. Va a ser mi hijo. De hecho, lo fue. La promesa se cumplió. La promesa esta se cumplió, y algunos de los registros que registran, que registran ese cumplimiento son, por ejemplo, Mateo 1:1, donde dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Lo acabamos de ver, descendiente de ambos. Y lo mismo en Lucas 3, lo pueden encontrar, la profecía cumplida. No importa lo que hubiese hecho el Señor Jesucristo durante su tiempo de vida en la tierra o sobre la tierra, que si además no hubiese sido descendiente de Abraham y de David, no podría ser el Mesías, ya que este era uno de los requisitos. Un detalle acerca de las genealogías es el siguiente: no necesariamente figuran en las genealogías todos y cada uno de sus componentes sin excepción. Ninguna de las genealogías pretendieron ser exhaustivas, y en realidad, pensándolo bien, ni tiene sentido que lo fueran, pues lo que muestran distintivamente es que Jesús es descendiente directo de Abraham y David, como Dios había prometido. Por eso basta con señalar algunos eslabones, los más conocidos, para establecer la conexión esencial entre Abraham, David y Jesús. Esdras, por favor, en el capítulo 8. Esdras 8. Versículo 1. Mientras tanto, mientras yo leo esto, ustedes tomen por favor una hoja y un lápiz o un elemento de escritura que tengan por ahí para luego tomar nota de unos detalles que vamos a ver en un ratito nomás. Esdras capítulo 8 versículo 1 dice: estos son los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia reinando el rey Artajerjes. Dice: estos son los jefes de las casas paternas. No va a decir cada uno de los miembros que componían esa casa, porque no habría la cantidad de libros suficientes en la tierra para anotar todo eso. Entonces iban a ir solamente los jefes de las casas paternas, no todos los componentes. Nehemías, libro del vecindario. Nehemías 7, en el versículo 5, fíjense lo que dice: entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Listo, aquí sí, vamos a anotar una barbaridad. Dice, en el 8, los hijos de Paros, 2172, los de Cefatías, 372, los hijos de Ara, 652, 2810, sigan viendo, no se anotan todos, porque no habría lugar. Entonces están los esenciales, aquellos que nos pueden llevar hacia el Señor Jesucristo, o en el caso de Lucas, desde Jesús hasta Dios, pasando por Adán. Definitivamente no se pueden poner todos los nombres, sino en lugar de Biblia, se imaginan lo que tendríamos que llevar en un carrito todos los libros. Mediante las genealogías se documenta el derecho legal del Señor Jesucristo a través de su papá adoptivo José, y el derecho carnal a través de su mamá a ser depositario del trono de David. Yo sé que toda genealogía, por definición, ha de ser biológica, o al menos ha de estar basada en una cadena generativa. Técnicamente entonces se verá que la única de las dos, literalmente, técnicamente, precisamente genealogía, sería la de Mateo, porque es la única que llega a través de la sangre directamente a Jesús. La otra, en cambio, llega por la sangre hasta José, quien fue padre adoptivo del Redentor. En un rato vemos un poquito más de esto. Pero bien, ahora que tienen un papel y un lápiz, me gustaría que regresemos de nuevo a Mateo, porque las dos genealogías, una va de Abraham a Jesús, la de Mateo, y la otra empieza en Jesús y termina en Adán y luego en Dios. Pero hay un sector de las dos genealogías que coinciden exactamente los nombres. Entonces, tracen una línea divisoria en el centro de la hoja y sobre la mano izquierda vamos a escribir los siguientes nombres. De Mateo primero. Y van a ver la coincidencia exacta en estos 14 miembros de cada una de las genealogías. Y van a ver la importancia que tiene que éstas coincidan, pero están, uno está al derecho, por así decir, y el otro al revés. Así que nosotros vamos a anotar. En la parte de la izquierda, como título, va a llevar Mateo. Y la parte de la derecha, la columna derecha, como título va, pongan por favor, Lucas, arriba. Muy bien, en la parte de Mateo escriban así. Simplemente vamos a escribir un nombre atrás del otro. Ahí yo voy a leer de Mateo capítulo 1 en el versículo 2. Anoten primero Abraham, perdón, Abraham, abajo de Abraham escriban Isaac, abajo escriban Jacob, luego Judá, luego Fares, luego Esrom, luego Aram, abajo de Aram escriban Aminadab, abajo Naasón, abajo Salmón, abajo Booz, abajo Obed, abajo de Obed pongan a Isaí y abajo de Isaí pongan a David. ¿Ven? Esta empieza en Abraham y termina en David. Ahora, en la columna de la derecha, donde pusimos el título Lucas, están los mismos personajes, pero al revés. Entonces, vamos a trabajar en el versículo 32 de Lucas 3. Y en el 32, cuando ustedes van a la Biblia, van a ver que empieza con David, sigue con Isaí, con Obed, con Boaz, etcétera. Entonces, yo lo voy a leer así, tal cual está en la Biblia, pero ustedes lo van a escribir al revés, desde abajo hacia arriba. Entonces, como el primero que yo voy a leer va a ser David, en el versículo 32, ustedes pongan David abajo, y el siguiente que yo lea es al revés, que como hicimos recién. El siguiente que yo lea lo ponen arriba de David, y el siguiente arriba de este, y así sucesivamente, viendo de que coincidan en una línea imaginaria con el que tienen a la izquierda. Entonces ahora vamos a la columna de la derecha, a Lucas, pero en lugar de empezar de arriba para abajo, lo vamos a hacer al revés. Vamos a empezar de abajo para arriba. Entonces yo lo voy a leer y ustedes ven cómo coincide. Escriban, por favor, yo voy a leer del versículo 32. Dice, el primero que vamos a poner ahí es David. El siguiente es Isaí. El siguiente es Obed. Arriba de Obed ponemos a Boaz. Arriba de Boaz a Salmón. Arriba de Salmón ponemos a Naasón. Ya vemos las coincidencias, ¿no? Arriba de Naasón ponemos a Aminadab. Arriba de Aminadab ponemos a Aram. Arriba de este ponemos a Esrom. Arriba de este a Fares. Arriba ponemos a Judá. Arriba de Judá ponemos a Jacob. Y arriba de Jacob ponemos a Isaac. Arriba de Isaac ponemos a Abraham. ¿Ven? Lo escribimos al derecho, al revés. La coincidencia en esos 14 personas es perfecta. Ya sea que para un lado, para el otro, lo importante, ¿qué les parece a ustedes que estarían diciendo justamente en esta coincidencia las dos genealogías? Efectivamente, no cabe ninguna duda, damas y caballeros, al derecho o al revés, el Señor Jesucristo es descendiente de David y de Abraham, por supuesto que de los otros también, pero singularmente de estos dos, de David y de Abraham, o más bien de Abraham, que vino primero, y luego de David. Los cuatro evangelios son como la biografía del Señor Jesucristo. Dos de ellos, nada menos la mitad de los cuatro evangelios, dos de ellos relatan detalles de su genealogía paterna y materna. La verdad de la milanesa también, de nuevo, la verdad de la milanesa, es que Dios no necesitó de estas genealogías para saber la ascendencia de su Hijo. Él era el Padre. Él no necesitaba ninguna documentación. Nosotros tampoco la necesitamos ahora, porque vivimos en una época que es posterior al día de Pentecostés, es decir, posterior a los logros del Señor Jesucristo por nosotros en la cruz y su posterior ascensión. Ya no hace falta la genealogía, porque ahora es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, y eso es una prueba completa, irrefutable y recontra suficiente, más allá de toda documentación genealógica posible. Por favor, vayan a Primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1 en el versículo 3 dice, Pablo a Timoteo le dice, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Tito capítulo 3. Esto es ahora. Este registro que acabamos de leer es después del día de Pentecostés. Antes de la venida del Señor Jesucristo, era necesario que se cumplieran las profecías y promesas, porque los evangelios están dirigidos a la gente de aquellos días. Ojo, nosotros podemos aprovechar y aprender, pero no están dirigidas a nosotros. Por ello, Dios necesitó dar los detalles que dio en las dos genealogías para que nadie pudiera poner en duda que Jesús era el Cristo, el unigénito de Dios. Entonces habíamos dicho ahí en Tito capítulo 3, en el versículo 9 dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Así es, hoy día son vanas y sin provechos, porque ya somos hijos en virtud del trabajo completo del Redentor, que nació con una línea genealógica documentada en las Escrituras. Tremendo, ¿verdad? Hebreos 7. Aún antes del día de Pentecostés, Dios no necesitaba genealogías. El Señor Jesucristo mismo dijo que su Padre podía levantar hijos a Abraham de las piedras. Lo dijo en un registro de la Escritura. Hebreos 7, versículo 1 empezamos. Hermoso registro de Escritura. El versículo 1 dice: ¿por qué este Melquisedec? ¿Quién? ¿Melquisedec? Bueno, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Melquisedec bendijo a Abraham. A la pelota. Debe ser alguien importante. ¿A quien asimismo dio Abraham? Abraham le dio a Melquisedec los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Muy bien. De este Melquisedec hay poco y nada, excepto esta porción de escritura y alguna en el contexto. Hay algo en Salmos y en Génesis 14. Pero de Abraham hay mucho en la palabra de Dios, ni falta hace que yo lo diga. Y dice que nada menos que el padre de los que creen le dio los diezmos de todos a un desconocido para nosotros. Aunque este sacerdote Melquisedec no esté inscripto en el registro civil de Salem y no haya tenido documento nacional de identidad con número tal, Abraham lo honró entregándole los diezmos, de tal manera que aún sin genealogía este hombre debió haber sido un grande. Versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, dice Pablo, por revelación de Dios en la Epístola a los Hebreos. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, le dio los diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, recuerden que el estándar era que los sacerdotes vinieran de Leví y estuvieran en esa genealogía. Si no estaban, eran excluidos. Y este es un perfecto desconocido. Aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. 6. Pero aquel cuya genealogía no es encontrada entre ellos, Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Las promesas las tenía Abraham. Y sin discusión alguna, damas y caballeros, el menor es Abraham. Es bendecido por el mayor. Melquisedec bendijo nada menos que Abraham. ¿Quién era este tipo que, aún sin genealogía, era digno de mención en Hebreos 7, en Génesis 14 y en Salmos? Y aquí, en el 8, dice: ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, uno de quien se da testimonio que vive, de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ningún problema con el sacerdocio levítico, lo instituyó Dios, pero si la perfección fuera por ese sacerdocio, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es también que haya también cambio de ley. Jesucristo fue instituido por Dios como el sumo sacerdote, que puede interceder por nosotros ante Dios todo el tiempo, no solamente en ocasiones especiales. Eso sí, no según el orden levítico estándar al que ellos estaban acostumbrados, sino según un orden superior, que ni siquiera tenía genealogía como los otros, que si no la tenían, no podían ser sacerdotes. Dios, con todo, con todísimo derecho, sacó el orden del sacerdocio de Jesucristo, permítanme que lo diga de esta manera, lo sacó de la galera. Dios nunca está restringido a líneas de sangre o a abolengos. En el versículo 13 dice: y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Dieciséis. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. ¿Ven? Sino, no con una línea de sangre, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La vida y ministerio del Señor Jesucristo, damas y caballeros, va más allá de cualquier genealogía que se pueda hacer de él. Su sacerdocio iba más allá de toda genealogía levítica. Sin embargo, la gente de Israel, en la época en que nació y vivió el Señor Jesucristo, necesitaba estar segura que el Mesías cumplía todos los requisitos legales, y los cumplió acabadamente y completamente, por su mamá y por su papá adoptivo. De las muchas cosas que uno podría beneficiarse con estas genealogías, quizás la más importante es la inmensa certeza que Dios siempre cumple lo que promete. Que Jesucristo vino, no debiera cabernos duda, porque como dice la palabra de Dios, está en nosotros, y no podría estar si primero no hubiese venido. La venida del Señor Jesucristo cumplió con las promesas hechas a Abraham, a David y a otras personas en el Antiguo Testamento. De tal manera que podemos tener confianza en que Dios siempre cumple su palabra en todas las cosas que dijo y que dice, que están registradas en la palabra de Dios, y en todas aquellas cosas que pueda decir por revelación en las vidas privadas de las personas, sin importar, damas y caballeros, el tiempo que haya transcurrido o que vaya a transcurrir, desde el momento que Dios las promete hasta que finalmente se cumplan. Dios siempre cumple lo que promete. Por favor, pasen conmigo a Lucas capítulo 3. Vamos a ver la segunda parte de una genealogía bíblica. Mientras van a Lucas, básicamente les recuerdo que lo que habíamos, en la conclusión a la que habíamos arribado de la parte número 1, es que de las muchas cosas que uno podría beneficiarse con las dos genealogías, la de Mateo 1 y la de Lucas 3, quizás la más importante, habíamos dicho, que es la inmensa certeza que Dios siempre cumple lo que promete. De tal manera que podemos tener confianza en que Dios siempre cumple su palabra en todas las cosas que dijo y que dice, que están registradas en la palabra de Dios, y todas aquellas que pueda decir por revelación en las vidas privadas de las personas, sin importar el tiempo que haya transcurrido o que vaya a transcurrir hasta que finalmente se cumplan. Dios siempre, siempre cumple lo que promete. Eso habíamos visto. Había sido la conclusión de la primera parte. Ahora vamos a ver un personaje que está aquí en una de las genealogías, que de nombre Cainán. Aparece dos veces este nombre. Veremos que uno, con respecto a uno hay certeza de su existencia, y con respecto al otro la cosa es dudosa. Empezamos nuestra búsqueda en Lucas capítulo 3, en el versículo 35 dice: hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, 36, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, Sem, Noé, Lamec. Así sigue. En este versículo 36, Cainán aparece, véanlo ustedes ahí en el registro, entre Sala y Arfaxad, como si hubiese sido hijo de Arfaxad y padre de Sala. Como se verá en este estudio, la existencia de este Cainán, es el que yo les decía, es dudosa. Continuamos en el versículo 37 que dice: hijo de Matusalén, hijo de Enoch, se refiere al Señor Jesucristo, que es hijo o descendiente de todos estos. Pero de todos modos, uno es el hijo del que sigue, y así sucesivamente. En el 37 de 9, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. En contraposición al Cainán que habíamos visto hace un segundo nomás, en el versículo 36, este Cainán del versículo 37 es, según los registros de las Escrituras, de existencia cierta. Por lo tanto, este estudio se va a centrar en el Cainán del 36, cuya existencia no es tan cierta. Muy bien. Nuevamente, en estos versículos 35 y 36, Cainán sería hijo de Arfaxad y padre de Sala. El nacimiento de Arfaxad, vayan conmigo a Génesis capítulo 10, en un ratito vamos a estar ahí. El nacimiento de Arfaxad y su posterior descendencia son registrados en Génesis 10, comenzando en el versículo 22. Fíjense lo que dice aquí: los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Jeter y más. Arfaxad engendró a Sala directamente, y Sala engendró a Eber, dice el 24, ¿verdad? Según esta versión de la Biblia, Cainán no figura entre Arfaxad y Sala. ¿Ven? No hay ninguna persona, ningún elemento, entre Arfaxad y Sala. Hay una versión de la Biblia, del Antiguo Testamento de la Biblia, que se llama comúnmente Septuaginta, que fue hecha en Alejandría y, según se cree, fue hecha alrededor del tercer siglo antes de Jesucristo. Sería correcto, de acuerdo a esta Septuaginta, decir que sí existió Cainán entre Arfaxad y Sala. En el versículo 24 de Génesis 10, en esta versión del Antiguo Testamento, la Septuaginta, que es en griego interlineal entre el griego y el inglés, traducido del inglés al castellano, quedaría: y Arfaxad engendró a Cainán, y Cainán engendró a Sala. Eso dice esta versión de del Antiguo Testamento. Ahora, hay una traducción literal de Génesis 10:24 de una versión de la Biblia que se llama Antiguo Testamento Interlineal, que en donde Cainán no figura entre Arfaxad y Sala. Esta versión que yo les comento dice: y Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. No hay ningún Cainán entre ninguno de los dos. En la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que ahora voy a leer, tampoco figura Cainán entre Arfaxad y Sala. Génesis 10:24 de esta versión dice: y Arfaxad llegó a ser padre de Sela, o Sala, y Sela llegó a ser padre de Eber. Ahí no aparece. En la versión de la Biblia del Dr. Lamsa, que es una versión que está traducida del texto arameo Peshitta, traduce este Génesis 10:24 de la siguiente manera. Presten atención, por favor. Dice: y Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Tampoco hay Cainán entre uno y el otro. Otra versión de la Biblia, llamada la Biblia Amplificada, dice: tampoco aparece Cainán. Y otra, que fue sacada del texto hebreo, dice: y Arfaxad engendró a Sela y Sela engendró a Eber. Tampoco aparece Cainán. Bien, Una de las herramientas de estudio es una concordancia bastante usada entre la gente que estudia la Biblia, que es la concordancia de un tal Young's. Cuando uno busca ahí, busca Cainán, en Cainán, bajo el nombre Cainán, presenta dos usos. En el primero de ellos dice, un hijo de Enos, hijo de Set, que es justamente el Cainán que aparece en Lucas 3:38, cuya existencia no presenta duda alguna. Luego, coloca una lista de 6 versículos del Antiguo Testamento y uno solo del Nuevo, que todos se refieren al Cainán del versículo 37, que es hijo de Enos y padre de Mahalaleel. En el segundo uso presenta un solo versículo, que es Lucas 3:36, y aparece definido como un hijo de Arfaxad. Eso es todo lo que dice, no da más datos. De todas las versiones que nosotros hemos visto aquí, que era, bueno, la interlineal hebrea, la cuál otra vimos, la del doctor Lamsa, la versión amplificada de la Biblia del texto hebreo, no aparece Cainán entre Arfaxad y Sala. La única en la cual aparece es la Septuaginta, de la cual supongo que debe haber tomado la Reina Valera para que apareciera. Es decir, que según la documentación presentada, en lo que respecta al Antiguo Testamento, no existiría una evidencia firme de la existencia de un Cainán, de un tal Cainán, entre Arfaxad y Sala, aunque sí aparezcan las versiones que acabamos de mencionar, que era la Septuaginta y la Reina Valera. En la Biblia Companion Bible, que es una Biblia que ha hecho el Dr. Bullinger, en el apéndice 99 de esta Biblia, presenta la genealogía de Lucas y coloca a Cainán, a este Cainán del problema, entre corchetes, después de Arfaxad, desplazado de la línea de la genealogía como que no pertenece a ella. Y acota una nota al margen, en inglés por supuesto, que traducida diría, indudablemente una interpolación en ciertas copias de la Septuaginta hacia el final del siglo IV. En esa misma acotación el doctor Bullinger incluye una porción de un comentario de un señor que se llamaba Lord Hervey, en un trabajo que hizo que se llamaba Las genealogías de nuestro Señor, que dice, o que decía, la evidencia en contra de su existencia es al más alto grado, claro, completo y positivo, y no sujeto a cualquier error o perversión. Por el contrario, la evidencia de su existencia es deducida, oscura o abierta, a la sospecha de falsificación. Eso decía acerca del Cainán, que nosotros tampoco encontramos en el Antiguo Testamento. Continuando con otro de los temas que también llamaría nuestra atención en las genealogías, quiero que por un rato nos dediquemos a dos personajes muy importantes en las genealogías, que son Salomón, que todos conocemos, que era hijo de David y Betsabé, y un tal Natán, que no todos conocemos. Vamos a 2 Samuel en el capítulo 11. Todos sabemos que Salomón, 2 Samuel capítulo 11, Salomón sucedió en el trono de Israel a su papá David. Salomón fue hijo de la unión del rey David con su mamá Betsabé. 2 Samuel 11 en el versículo 3 dice, envió David a preguntar por aquella mujer, medio que conocemos ya este tema. Aquella mujer era nada menos que Betsabé, una morocha muy hermosa que realmente había cautivado a David, y lamentablemente David había cometido un error muy grave debido a eso. No debido a ella, sino debido a él. Pero esta mujer estaba en este tema. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, heteo, un valiente. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Cosa que muchos hombres hacen con muchas mujeres, que no solamente es dormir. Luego ella se purificó de su inmundicia. No hay nada de inmundo en dormir. Acá el tema era otro. Y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Sucedió que posteriormente a este hecho el marido de Betsabé, el leal Urías eteo, murió en el frente de batalla. Pasado el tiempo del luto de esta muerte, David trajo a Betsabé, ya viuda de Urías, a su casa y la hizo su mujer. Transcurrido el tiempo, el profeta Natán confronta al rey por haber matado a Urías y haber tomado su mujer. Luego, Betsabé, finalmente, al término normal de las mujeres, dio a luz al hijo nacido de esta primera unión con David, quien al tiempo muere. David vuelve a unirse sexualmente con Betsabé y ésta dio a luz a Salomón. Versículo 24 de 2 Samuel 12:24. Este versículo dice: y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella dio a luz un hijo, el segundo de la unión entre Betsabé y David. Pero el primero había muerto, y llamó su nombre Salomón, a quien todos conocemos, y acá dice: al cual amó Jehová. Jehová lo amó a Salomón. Es notorio observar la misericordia de Dios, que una vez ocurridos los tristes episodios de la muerte del esposo de Betsabé y luego la de su primer hijo con David, ambos al reunirse sexualmente concibieron a Salomón, que sucedió en el trono a su padre y que, según el versículo precedente, dice que amó Jehová. La genealogía de Mateo 1, aún no vayan ahí, quedémonos en 2 Samuel, pero regresemos al capítulo 11. La genealogía de Mateo 1 continúa con Salomón después de David, y la de Lucas continúa con Natán, que también fue hijo de David y Betsabé, como vamos a observar un poco más adelante. Ahora volvamos a 2 Samuel capítulo 11, en el versículo 3. Dice: envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías eteo. Ahora vayan un poquitito más adelante a 2 Samuel capítulo 23. La madre del rey Salomón era hija de Eliam, que a su vez era hijo de Aitofel. Ahora lo vamos a ver. 2 Samuel capítulo 23, versículo 34. Dice: Elifelet, hijo de Aasbai, hijo de Maaca, Eliam, hijo de Aitofel, silonita. Es decir, si Aitofel era el papá de Eliam, y Eliam era el papá de Betsabé, Aitofel era abuelo de Betsabé y bisabuelo de Salomón. ¿La ven? Probablemente este Aitofel supo lo ocurrido con Urías. Seguramente, si él miraba el noticiero a la noche, se habría enterado de que algo había pasado con Urías, el esposo de su bisnieta. Perdón, de su nieta. El esposo de su nieta Betsabé. Este hecho es de singular importancia, especialmente si se considera que cuando Absalón, uno de los hijos de David, se volvió en contra de su padre, este Aitofel estuvo al lado de Absalón como consejero. Y lo más singular del caso es que previamente se había desempeñado como consejero del rey David. Bien, estábamos en 2 Samuel, vamos a quedar ahí, pero ahora vamos a ir al capítulo 16. Y en el versículo 15 vean lo que dice: y Absalón, el hijo de David, ¿se acuerdan?, que se volvió en contra de su padre justo en el momento que Salomón estaba por sucederlo en el trono a David, porque David estaba muy viejito. 2 Samuel 16:15 dice: y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel entraron en Jerusalén, y con él, ¿quién? Ahitofel, el bisabuelo de Salomón, el abuelo de Betsabé. En el versículo 20 del mismo capítulo de 2 Samuel, entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer, Ahitofel. Y él dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. 23. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo a Ahitofel, tanto con David, como les dije, porque había sido consejero David, como con Absalón. No era la palabra de Dios, y mucho menos con esto, porque a Absalón por poco le cortan la cabeza. Así que flor de consejo le había dado a Ahitofel, pero para la gente que lo seguía era como la palabra de Dios. ¿Qué contraste tan grande, damas y caballeros, entre las lealtades de Urías? Si ustedes leen quién fue Urías, qué gran hombre que fue, qué valiente. Me refería a la lealtad de Urías para con David, que está emparentado con este consejero Ahitofel, y este Ahitofel para con David. Este Ahitofel, que había sido consejero de David, ahora aconsejaba al hijo que se había levantado en rebelión contra su padre. ¡Qué contraste, damas y caballeros! Muy bien, continuando con Betsabé, que es una, había sido aparentemente una hermosa morocha, también Betsabé es llamada Betsuá en la Biblia, y su padre Eliam también es llamado Amiel en algunos otros registros. Por ejemplo, vamos a Crónicas, a Primera de Crónicas, capítulo 3. Vamos a ir a ver algo interesante que dice: estos cuatro le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsuá, hija de Amiel. ¿Ven? Hay otra versión de la Biblia, que no es la que estamos leyendo ahora, que no es la Reina Valera, justamente, que traduce este versículo del siguiente modo. Presten atención. Estos cuatro le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsuá, hija de Amiel. Aquí se puede observar que tanto Salomón como Natán, que ustedes van a ver en las dos genealogías, cuando ustedes ponen juntas las dos genealogías y hacen que coincidan las genealogías que van entre Abraham y David, ustedes van a ver que por Mateo, después de David, viene Salomón, y por Lucas, después de David, viene Natán. Bien, ambos eran hijos de David y Betsabé. Esto realmente es fabuloso, es hermoso esta agradable coincidencia. Entonces, hay otra versión, además de las que acabamos de leer, que también dice algo similarmente. También presten atención, por favor. Y estos le nacieron en Jerusalén: Simea y Sobab, y Natán y Salomón, cuatro de Batseba, hija de Amiel. En el hecho que Betsabé era la madre de los cuatro mencionados, también concuerdan algunas versiones inglesas, como la Biblia King James, la Biblia Amplificada, y una Biblia que se llama la Biblia Viva Parafraseada, o algo así sería traducido al castellano. Dios le prometió al rey David que le iba a levantar descendencia, y lo hizo fielmente, según su juramento, y en forma abundante, damas y caballeros, ya que de dos de los cuatro hijos que tuvo el rey, nada menos que con Betsabé, provino el Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Segunda de Samuel, capítulo 7, por favor. Hermoso. Segunda de Samuel 7, versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, le dice Dios a David, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí hijo, David. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con varas de hombres y con azotes de hijo de hombres. Es decir, a este descendiente que Dios iba a levantar del linaje de David, porque dice que procederá de tus entrañas, él mismo iba a afirmar su reino, Dios iba a afirmar su reino, y le iba a dar trato de padre a hijo, educándolo y enseñándole obediencia. Salmos 89. Hermoso registro de la Escritura. Me encanta cuando la cosa así encaja, porque tiene un solo autor la palabra de Dios, entonces es homogénea, por donde sea que uno la agarre y la estudia, cada parte singular, particular, es homogéneo con el resto, con el todo de la palabra de Dios. Salmos 89 en el versículo 3 dice, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah. Ustedes saben que según el diccionario enciclopédico Larousse, ¿viste? ¿Vieron que ahí dice, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo? Bien. Según este diccionario, un pacto es un convenio, un acuerdo firme entre dos o varias partes. Es decir, que ese pacto mencionado era el convenio entre el salmista y Dios. Pero dice más, dice, juré a David mi siervo, diciendo, el juramento, según el mismo diccionario, es una afirmación solemne de una persona para asegurar la veracidad de una cosa. El pacto fue entre Dios y David, pero el juramento lo hizo Dios y lo cumplió acabadamente y abundantemente. Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, en el versículo 30, refiriéndose al rey David, dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Es maravilloso, damas y caballeros, poder observar cómo la descendencia del Señor Jesucristo a partir del rey David se prolonga, tanto por su hijo Salomón como por su hijo Natán, hermanos entre sí de padre y madre. Por Salomón llegamos hasta María, la madre de Jesús, y por Natán se llega hasta José, el marido de María. El Señor Jesucristo era indudablemente, según los registros de las Escrituras, descendiente del rey David. Esto era un hecho evidente también para las personas interesadas de su época en que él tuviera las credenciales correctas. Hermosos registros de la Escritura. Hermoso ver cómo la palabra de Dios encaja desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Mateo capítulo 1. Vamos a ver otro aspecto más de la genealogía, de una genealogía bíblica. Mateo 1 versículo 16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, dice nuestra Biblia, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Bien, yo les adelanto, acá hay un problema, más bien yo tendría que decir un aparente problema, porque la Biblia, es decir, la palabra de Dios, no tiene problema alguno. Si lo hay, entonces tiene que ser debido a una mala traducción o a un mal entendimiento de nuestra parte. Bien, acá hay un problema, ahora lo vamos a ver. La madre del Señor Jesucristo, María, era descendiente de la línea de sangre del rey David, lo cual lo hace al Señor Jesucristo descendiente directo, genético o biológico de la línea de sangre real, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos de acuerdo. Bien, Mateo capítulo 1 registra cuidadosamente la genealogía del Señor Jesucristo como el hijo de María, mientras que la genealogía de Lucas 3 muestra la línea de sangre de José, esposo de María, quien trató a Jesús como un hijo de acuerdo a las leyes judeanas. el Señor Jesucristo descendía de la línea de sangre del rey David, por el lado de su madre, a la vez que el mismo José, esposo de María, también era descendiente de la línea de sangre de David. La genealogía de Lucas presenta a José, que en virtud de ser esposo de María, devino en padre adoptivo de Jesús. Siendo entonces que Jesús nació en el seno de la familia de José, aunque no tuviera conexión genética con el jefe de la familia, igual era heredero legal del trono de David. Por derecho de consanguinidad, y por el qué dirán, es decir, por la aceptación de la sociedad de su época, él era heredero legítimo del trono de David. Lucas 3, ya estamos ahí, no estábamos ahí. Lucas 3, en el versículo 23, dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Vamos a demostrar ahora que Mateo 1.16 en su versión original no está presentando a José como el marido de María, como dice nuestra traducción, como erróneamente está traducido, sino como el padre de María. Dios salvaguardó esta verdad haciendo expresa mención de los tres grupos de 14 generaciones cada uno. Vean, vamos a Mateo 1, en el versículo 16 de nuevo, donde empezamos este estudio acerca de este error en la traducción. Mateo 1, versículo 16 dice: Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Acá yo les digo que esto está mal traducido. Bien, 17, vamos a ver si es verdad. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Haciendo una cuenta precisa, en el Evangelio de Mateo se notará que los dos primeros grupos tienen 14 generaciones cada uno. Ustedes tómense el tiempo, lean la genealogía y cuenten cuántos hay. Ustedes van a ver que los dos primeros grupos tienen 14 y 14, pero el tercero, si José era el marido de María y una genealogía es la secuencia genética por progenie de un padre a un hijo, si José es marido de María, entonces José corta ahí y no serían 14, sino 13, si en efecto José fuera marido de María. ¿Está bien? Ahora, yo voy a hacer este trabajo que ustedes después pueden hacerlo tranquilamente de la genealogía que va del versículo 12 al versículo 16 en Mateo 1. Ustedes van a encontrar, si quieren, vayan al 12 y sigan conmigo. Yo les voy a marcar quiénes son, digamos, los cabezas de genealogía de cada uno para contar cuántos son. Dice, el 12 por ahí empieza con Jeconías, Salatiel, Zorobabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, Akim, Eliud, Eleazar, Matán, Jacob. A José no lo contamos, si efectivamente es el marido, porque al ser una genealogía estamos contando de padre a hijo. Y María, cuando lo sumamos da 13. Sin embargo, distintivamente dice que son tres generaciones de 14 cada uno. Pero José no podría ser sumado en el tercer segmento de las genealogías si fuera marido de María, porque no existiría entre ambos una conexión generativa o biológica. ¿Lo ven? Serían 13, pero la palabra dice 14. Así que estamos frente a un problema. Alguien se equivocó. Lucas 3, en el versículo 23. Miren qué interesante lo que dice acá. La evidencia acerca de este error está, pero por todos lados, pero la vamos a ver, van a ver qué interesante que es esto. Lucas 3:23 dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, que a su vez era hijo de Elí. Acá claramente dice que el padre de este José es Elí, según figura en el registro del Evangelio de Lucas. En Mateo 1, versículo 16, por el contrario dice: Y Jacob engendró a José, marido de María, de nuevo lo voy a leer tal cual está en nuestra traducción, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Este registro de la Escritura dice que este tal José que aparece acá en Mateo es descendiente de Jacob, no de Elí, como el José del Lucas 3. ¿Ven? Es el mismo nombre, pero son diferentes personas, porque encima tienen diferente padre. Así que, según el Nuevo Testamento interlineal de un tal Berry, la palabra marido en Mateo 1:16 es una traducción de la palabra griega andra, cuya raíz es la palabra griega aner. Entonces, buscando, si uno busca en el léxico de Moulton, aner, la traducción de aner es una persona masculina, mayor de edad y estatura, en oposición a un niño o una mujer, un marido, un hombre, etcétera. Hay un diccionario griego-español que se llama Vox, que traduce esta palabra aner como hombre, varón, esposo, marido, amante, hombre de guerra, soldado, hombre con las virtudes de tal, guerrero, héroe, hombre en general, dice Vox, de la palabra aner. Entonces, vamos a estudiar algunos usos de esta palabra griega aner en las escrituras para tener un mejor esclarecimiento de su significado. Lucas 24, por favor. Lucas 24, versículo 19, dice: Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, aner, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Donde dice varón profeta, en la versión interlineal inglesa se lo traduce un hombre, un profeta, era un hombre, así es. Hechos, capítulo 1, versículo 16. Hechos 1, 16 dice: Varones, aner, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, etcétera, etcétera. Hechos, capítulo 3, versículo 14, dice: Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un aner. Fíjense, un aner, un hombre era, un aner, un homicida. Primero Corintios, capítulo 13. Primera Corintios 13, versículo 11. Estamos estudiando la palabra aner, ahí que alguien tradujo marido equivocadamente. Primera Corintios 13, versículo 11. Cuando yo era niño, dice Pablo por revelación de Dios a los corintios, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui aner, dejé lo que era de niño. Primera Corintios 16. Como estudiamos más arriba en la definición que da el léxico de Moulton, que habíamos visto un poquito antes, en aner dice que es una persona masculina, mayor de edad y estatura, en oposición a un niño o una mujer. Y en 1 Corintios 16, en el versículo 13, dice: Velad, estad firmes en la fe, portaos aner y esforzaos. 1 Pedro capítulo 3. Seguimos estudiando aner porque no estamos convencidos todavía con la evidencia, pero hay más. Primera de Pedro capítulo 3 en el versículo 1 dice: Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros aner. Regresemos a Lucas capítulo 1 y acá esto lo va a acercar de espaldas. Lucas, van a ver qué cerca que estaba todo esto. Lucas 1 en el versículo 27 dice: A una virgen desposada con un aner. que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Esto es un registro muy singular de la Escritura, que dice que María estaba desposado con un aner, y que este aner era de la casa de David. Dicho de otra forma, el nombre de esta Virgen era María y el del aner era José. Fíjense que en estos registros que vimos, aner se traduce como varón, varones, homicida, hombre, varonilmente, y maridos. El doctor Vine traduce a la palabra aner del siguiente modo. Dice él: denota en general un hombre, un adulto masculino, en contraste con antropos, que genéricamente denota un ser humano, masculino o femenino. Es usado en del hombre en varias relaciones, decidiendo el contexto su significado. Siendo que aner, entonces, damas y caballeros, es usado del hombre en sus distintas relaciones, también puede ser traducido padre. ¿Por qué no? Ya que un padre es un adulto masculino, y vamos a ver cómo encaja en este contexto, porque el contexto determina cuál sea el significado correcto de esta palabra griega aner. En el caso particular de Mateo 1:16, si marido fuera la traducción correcta de la palabra aner, lo cual podría ser, porque es una de las posibilidades de ser un aner, que es ser marido, el tercer grupo de generaciones en la genealogía de Mateo, quedaría con 13 generaciones en lugar de 14, como distintivamente la Escritura muestra que fueron. Por eso no puede ser. Evidentemente, José era un nombre bastante común entre las personas de aquellos tiempos, pues en la genealogía de Lucas se menciona ese nombre 3 veces. Era un nombre común. Hay un trabajo del doctor Whirlwind que se llama La genealogía de Jesucristo, en donde él menciona que dice lo siguiente: no hay por lo tanto bases para traducir aner como marido en lugar de padre en Mateo 1:16. Y sí hay razón en la genealogía de traducirlo padre. Esto está aún más autenticado del arameo. Aner en Mateo 1:16 es gbra, bra, en arameo. Bra significa hombre poderoso. Si hubiese sido marido en arameo, ahí en Mateo 1:16, si marido hubiese sido lo correcto, en lugar de bra, que se traduce hombre poderoso, se hubiese usado la palabra aramea bala, como se usa en Mateo 1:19. En arameo, Mateo 1:19 dice José, su marido, su bala. Acá, en cambio, Mateo 1:19 dice José, su marido, su bala, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces, sin embargo, en Mateo 1:16 la palabra arameo que se usa es bra, que quiere decir un equivalente a aner, que era hombre, u hombre poderoso. Entonces, en atención a la evidencia expuesta, el registro de Mateo 1:16 podría quedar traducido de la siguiente manera. Lean ustedes el que está ahí y presten atención a lo que yo les digo. Mateo 1:16 quedaría mejor traducido si dijera: y Jacob engendró a José, padre de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De esta manera, la contradicción aparente quedaría salvada. Concluimos entonces que, coincidentemente, el padre y el esposo de María, lo que es lo mismo que decir que el abuelo materno y el papá adoptivo del Señor Jesucristo tenían el mismo nombre. Dios cumplió acabadamente y sobradamente su promesa a David. Concluyendo, Mateo relata la historia genealógica con un enfoque en María, mientras que Lucas se centra en José. No debiera cabernos duda alguna que José tenía cualidades humanas muy nobles, porque de acuerdo a las leyes de aquellos días, cuando él supo que su prometida estaba encinta, pudo haberla acusado para que fuera lapidada como se usaba en aquellos años. Decidió en cambio obedecer la revelación de Dios y tomarla como esposa. Y probablemente, ¿por qué no pensar que debió haber soportado el ridículo y la condena social, que sería una cosa más bien típica en aquellos días? Se puede apreciar de estos registros relacionados con la primera venida del Señor Jesucristo que la palabra de Dios es una perfecta unidad, desde Génesis hasta Apocalipsis, y que tiene, damas y caballeros, solamente un autor: Dios, el Padre Celestial, el Creador de los cielos y de la tierra, y todo lo que en ella hay. Por eso, cada parte individual de la palabra de Dios encaja perfectamente con el total de la revelación. Dios es su palabra, y Él mismo la ha magnificado y nos la ha hecho disponible a nosotros, para que podamos llegarnos a ella con toda confianza y encontrar oportuno socorro en tiempo de necesidad. Porque es la misma palabra que da testimonio de que Dios siempre, siempre cumple lo que promete. Gracias, Padre Celestial, por una palabra tan firme, tan confiable, por una roca fija, bien anclada a la tierra, que nada la puede mover. Por eso podemos confiar en tu palabra y en vos, Padre, que sos su autor. Gracias por permitirnos llegar a esa palabra y adentrarnos en las profundidades de la grandeza y simpleza de tu palabra, y poder llegar con ella a otras personas que tengan hambre y sed de vos. Gracias por abrirnos siempre puertas para que podamos llegar a aquellas personas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.